A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. La colección Semillero del Seminario de Cultura Mexicana propone textos de divulgación elaborados por especialistas y dirigidos al público en general. Su propósito es que sirvan de apoyo a las labores educativas que están entre los objetivos principales de esta institución desde que fue fundada hace más de 80 años. La colección cuenta con títulos de especialistas como Eduardo Matos Moctezuma, Ángeles González Gami o Silvia Molina, respectivamente dedicados a la arqueología, la crónica y la literatura. En semanas recientes ha aparecido un título más, esta vez del matemático Javier Bracho, dedicado a responder preguntas como qué es la geometría, cómo ha evolucionado, de qué modo ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto, cómo salpica el mundo del arte. Estas y otras preguntas intenta resolver este pequeño nuevo libro titulado Las Geometrías. Javier Bracho ha aceptado conversar conmigo y con ustedes y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, A Pie de Página en Facebook y arroba A Pie de Página y Mer en ex Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
Javier Bracho, un verdadero placer, un gusto tenerte delante de los micrófonos de este programa. Gracias por acceder a conversar con nosotros.
El placer es mío, Fernando. Qué gusto estar contigo en esto.
Oye, recibo este pequeño libro que es una chulada. Bueno, todavía sin abrirlo, el diseño del libro, la portada de Alejandro Magallanes, pues te invita a tocarlo, a abrirlo, a empezar a leerlo. ¿Por qué decides, así te hago la pregunta, todavía sin abrir las páginas de este pequeño libro, por qué decides titularlo no La Geometría, sino Las Geometrías?
Pues es el punto clave. A ver.
Oye, los buenos libros traen el punto clave al título, así que ahí ya creo que es interesante la propuesta, ¿no? ¿Por qué en plural?
¿Por qué en plural? A ver, déjame empezar con otra cosa. ¿Por qué el plural de las matemáticas? Esa es una pregunta que no tiene respuesta, pero es muy usado, ¿no? La física, la astronomía, la química y las matemáticas, ¿no? Y nunca hemos sabido responderlo de este lado de la barrera. Pues los matemáticos, y ahí sí el plural se usa bien, no sabemos bien por qué le decimos las matemáticas y a veces le decimos la matemática, pero usamos el singular de una manera más como el usted, ¿no? Se convierte en una diferencia. La matemática nos suena más, todavía más grande, ¿no? Las matemáticas hablan de una pluralidad y con la geometría no sucede lo mismo. Sin embargo, en la historia, el paso de la geometría a la pluralidad de geometrías fue un paso muy difícil. Culturalmente nos costó un trabajo enorme, siglos y siglos, y ir para adelante, ir para atrás. Y entonces, por eso el titulito Las Geometrías con dos S's ya dice mucho de lo que es el libro.
Eso quiere decir que no hay solamente la geometría tradicional que aprendimos desde la escuela primaria, sino que hay diversas geometrías, distintas. Exacto. Geometrías que no necesariamente están relacionadas. ¿Cómo explicas esto? Y pienso que va a ser de las preguntas más sencillas, porque la cosa ya veo que se complica infinitamente.
Efectivamente, la geometría, que es la de la primaria, que es la de la secundaria, se mantiene como la geometría hasta el siglo XIX. Y aquí hay un punto clave, que es la geometría como el estudio del espacio en que vivimos, ¿no? El estudio de este espacio, medir las distancias, el teorema de Pitágoras, los triángulos, el ángulo recto, etcétera. Todo eso se mantiene como la geometría. Y resulta que en el siglo XIX aparecen otras posibilidades, ¿no? Y fue muy difícil. Filosóficamente hubo una discusión muy fuerte en el 19. Había matemáticos que se lanzaron al estudio de unas nuevas geometrías y los tildaban de herejes, entre comillas, ¿no? Pero ¿cómo estaban estudiando cosas que no fueran la realidad, ¿no? Sin embargo, quien ganó, como siempre, fueron los rebeldes.
Gran lección, Javier, que no hay que perder de vista. ¿Y en qué consistió esa rebeldía?
Esa rebeldía consiste, en términos históricos y como se enseña, en el libro no lo hago así, pero como se enseña en términos históricos, hay la geometría clásica, la euclidiana, la de los cinco axiomas, la del libro Los Elementos. Había un libro que son Los Elementos de Euclides, que fue el libro más impreso, ¿se dice impreso? Iba pues yo el imprimido y
el libro. No, creo que no está mal esa forma, ¿eh? Necesariamente no está mal, pero podemos decir publicado, el libro que más se distribuyó, que más se vio.
Exacto. Después de la Biblia eran los elementos de Euclides. Llega el siglo XIX y hay unos loquitos que se llaman Lobachevsky y Bolya, que están estudiando el quinto axioma. El quinto axioma es el axioma de las paralelas, que lo que dice es lo siguiente: que tienes una línea, un punto fuera de la línea, y puedes trazar una paralela única, ¿no? Y entonces, este axioma se suponía, se creía que se podía demostrar. Eso lo que quiere decir es que no debe ser axioma. ¿Qué es un axioma? Un axioma es algo que tú ya no vas a demostrar, pero te vas a basar en él para hacer todas tus construcciones, todas tus demostraciones, o sea, lo básico, básico, básico.
Es decir, algo que das por supuesto.
Exacto. Algo que das por hecho, por supuesto, es el axioma de las paralelas. Y estos loquitos dicen, oye, o bien se puede demostrar, o bien puedo suponer que es falso. Y al suponer que es falso, que por un punto fuera de una línea puedo trazar varias paralelas, me lleva a otro tipo de geometría. Y entonces a estos dos y a otros varios les sentían, estos cuates están locos, ¿no? Están haciendo, se salieron del carril, ¿no? Están estudiando cosas que no son la realidad y eso está mal. Bueno, pasa el tiempo y quien ganan son los rebeldes, como debe de ser. Y efectivamente hay otras geometrías, ¿no? Otras geometrías planas en la que las paralelas por un punto fuera de una línea son muchas. Esa se llama la geometría hiperbólica, ¿no?
Entonces, pero esto ocurre en ese plano de la realidad, en ese espacio que empezaste definiendo como esencial para comprender la geometría, o estamos ya hablando, como sospecho, ya de suposiciones, hemos entrado en un terreno ya filosófico no demostrable. Es decir, ¿todo esto realmente ocurre en el mundo palpable, visible, o son especulaciones?
Excelente pregunta, y en eso se basa la discusión. En nuestro entorno inmediato, lo que reina es la geometría euclidiana, pero existe otra geometría, a lo mejor en un entorno más grande, más amplio, ya lo que sucede es otra cosa. Y fíjate, estoy hablando del siglo XIX, porque empezando el siglo XX, llega Einstein y nos dice: el mundo no es como lo han pensado toda la vida. El mundo es diferente, el universo es diferente. Llega Einstein y nos curvea el mundo, ¿no? Nos curvea el universo. La geometría cambia. ¿Pero en qué se basa Einstein? Ese es el punto clave. ¿En qué se basa Einstein para decir que la geometría del universo no es la que todos habíamos pensado por tantos y tantos y tantos siglos, ¿no? Hay algo nuevo, que es la relatividad. Se basa, para poder decir eso, en lo que habían hecho los geómetras, en lo que habían hecho los matemáticos.
Estos rebeldes del siglo XIX, exacto, de los que hablabas.
Exacto.
Déjame decir quiénes somos, dónde estamos, amigas y amigos lectores. Esta sabrosa conversación la estamos llevando a cabo con nuestro amigo el matemático Javier Bracho. Él acaba de lanzar una pequeña monografía titulada Las Geometrías. Aparece en la colección Semillero del Seminario de Cultura Mexicana. Esta es una charla grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus comentarios, de sus sugerencias, de sus preguntas a través de nuestras redes sociales, A Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página y Mer en Twitter. Dijiste que Einstein nos curveó. Si nos permiten el neologismo, nuestros colegas académicos nos curveó el universo. Y eso sí fue lo que ya habían previsto estos locos rebeldes que al final terminaron imponiendo su verdad. ¿En qué consiste ese curvear el universo y cómo eso es que es geometría?
¿En qué consiste ese curvear? Por ejemplo, algo que más o menos todo el mundo ha visto. Vuelas de aquí o ves un plano de una línea aérea y volar a Madrid no necesariamente es la línea recta que tú creías. Volar a Madrid es una curvita. ¿Por qué? Porque los planos que nos enseñan del mundo son planos y la Tierra es redonda. Eso es curvear la Tierra.
¿Pero cómo es posible que eso no se hubiera percibido hasta el siglo XIX?
Porque curvear el espacio es mucho más difícil. O sea, de la esfera tenemos una concepción clara, porque ahí están los balones de fútbol, ¿no? Vivimos con pelotas, con naranjas, desde siempre. Y entonces tenemos el concepto de esfera, ¿sí? Pero estamos inmersos en un mundo de tres dimensiones. Y ahora curvean. O sea, curvear la Tierra no fue fácil, ¿sí? Decirle a la gente, vives en una pelota, vives pegado a una pelota, no fue fácil. Las nuevas generaciones no se dan cuenta, pero tú y yo sí nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque la primera imagen de la Tierra desde fuera es del 60 y tantos, cuando tú eras niño, cuando yo era niño. O sea, a la Tierra la empezamos a ver desde fuera pues hasta hace muy poquito tiempo, hasta hace 60 años. ¿Sí? Pero imagínate a Colón discutiendo con la reina y con el rey, ¿cómo se llama? Con Fernando e Isabel, si la Tierra es redonda o no, cuando su vida había transcurrido en una Tierra plana, me perdonan, pero la Tierra es plana, ¿no? Si no me enseñan una foto, que es lo que ya las generaciones nuevas siempre han visto esa foto, nosotros no. Sí, nosotros somos ellos ya son una generación donde la Tierra es redonda a fuerzas, ¿no? Nosotros
ya
no.
Es un axioma ya.
Exacto, eso es un axioma. Para nosotros, no sé si te acuerdas de los chistes de los chinos de cabeza, etcétera.
Sí.
Yo no sé si los niños hagan esos chistes ahora, pero nosotros bueno, sí los hacíamos.
Amigas y amigos lectores, conversamos con Javier Bracho, matemático, él ha lanzado bajo el sello del Seminario de Cultura Mexicana, esta pequeña monografía titulada Las Geometrías. Estamos grabando esta conversación que se pasa, por supuesto, al aire y estamos siempre al pasarse al aire pendientes de sus comentarios a través de nuestras redes sociales, A Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página y Mer en Twitter. Hemos rebasado ya, querido Javier, el ecuador de este programa, nunca mejor utilizada, nunca mejor aprovechado el campo semántico de la frase. El ecuador de este programa y que estamos dedicando a este texto que propones tú para iniciar a las amigas y los amigos lectores en los misterios, en la historia, en la naturaleza, en la belleza incluso de la geometría. ¿Cómo es que haces, cómo en tu mentalidad de escritor, los varios libros, muchos de ellos de divulgación que has escrito a lo largo de los años, cómo te planteas entrar a la geometría un poco desde cero para que un público que no está acostumbrado a estos temas, es más, que no sabe nada, pueda aprovechar lo que tú sabes, pueda aprovechar lo que tú le expones? ¿Por dónde empiezas a redactar un libro como este?
Empiezo diciendo que no hay una geometría, sino hay muchas geometrías, y que lo que quiero es llegar a eso. Y me voy a otro episodio cultural que es poco conocido, que es un episodio, más bien es un evento cultural que no hemos aprovechado los matemáticos, que es el de los pintores renacentistas. Los pintores renacentistas se plantean el problema que no es nada fácil, y no fue nada fácil, de plasmar en dos dimensiones, en los cuadros, realidades tridimensionales. la famosa perspectiva, aparecen los puntos de fuga y aprendemos como humanidad a representar en dos dimensiones algo de tres dimensiones, que es lo que vivimos. Nosotros vivimos en tres dimensiones y nos tropezamos porque no medimos bien, en fin, estamos siempre en tres dimensiones y de repente estos grandes, grandes pensadores y grandes, grandes artistas, estoy hablando de Leonardo, de Durero, de sus predecesores Brunelleschi y otro arquitecto fantástico, Alberti, ¿cómo dibujo bien en dos dimensiones? Y entonces aparecen los puntos de fuga. Y aprenden a usar esos puntos de fuga, una manera técnica para, usando a los puntos de fuga, plasmar bien lo que es la realidad tridimensional en dos planos. Proyecta. Y ahí viene el nombre de geometría proyectiva. Esos puntos de fuga son algo que a todos, nadie sabe bien qué son, son algo extraño, interesante. Pasan dos siglos y un matemático que es de Sargues, fíjate, vivía en París a unas cuantas cuadras de René Descartes. El famosísimo, el que se lleva la gloria es René Descartes porque él es el que hace la geometría analítica, el que coordinatiza los puntos. Y es lo que nos enseñan en la prepa, el plano cartesiano, acuérdate del plano cartesiano, y además era un gran filósofo, René Descartes. Bueno, pues hay unas cuantas cuadras en otro de los barrios, ya no sé si en cuál de las dos riberas, si la derecha o la izquierda, no sé. Pero en fin, los dos vivían en París, y de Sargues lo que hace es algo genial, y eso es con lo que empiezo en el libro. Estos puntos de fuga los estudia desde el punto de vista matemático. Y estos puntos de fuga están relacionados con el infinito. Y el infinito a todo el mundo le tenía miedo. Y entonces de Sargues dice algo maravilloso. A ver, agarremos estos puntos de fuga y hagamos geometría con puntos nuevos, con puntos ideales. Y es el primero en la historia que dice el espacio este en el que vivimos, lo podemos manejar teóricamente con nuevos puntos, y esos puntos los sitúa en el infinito y empieza a hacer geometría con ellos. Entonces ese es un cambio cultural básico, que es la geometría no solo estudia este espacio en el que vivimos, sino se da la libertad, ¿sí?, de incluir nuevos puntos, hacer un nuevo espacio, que es lo que yo llamo el espacio de Sargesiano, y hacer geometría ahí. Eso es lo que explica bien la perspectiva. O sea, la perspectiva tiene una repercusión en las matemáticas enorme. Es el primer espacio que no es este. Es un nuevo espacio.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Te voy a preguntar quién inventó la perspectiva. Solamente déjame recordar a las amigas y los amigos lectores a quién están escuchando. Javier Bracho es investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Él fue director de ese instituto entre 2006 y 2014 y desde hace un par de años es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, institución en la cual ha publicado, para la cual ha escrito y ahora aparece en su colección Semillero este pequeño libro, esta pequeña monografía que nos ha dado el pretexto para esta conversación. El libro se llama Las Geometrías. Esta es una charla grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus mensajes a través de nuestras redes sociales, las que ustedes ya conocen, a pie de página en Facebook y arroba pie de página Emer en ex Twitter. ¿Quién fue el genio que inventó la perspectiva que revolucionó el mundo, no solo como lo vemos, sino también como lo vivimos, Javier?
Ahí es difícil decir quién, porque son los pintores renacentistas. Mucha gente dice que es Brunelleschi, un arquitecto maravilloso, pero su estudiante Alberti es el que escribe el primer libro sobre la perspectiva y se llama De la pintura. Y dice, ¿qué es pintar? Es un libro maravilloso, lo escribe, además, fíjate, lo escribe en italiano. Es de los primeros textos que no se escriben en latín.
Claro, ya en lengua vulgar. De ahí la enorme modernidad, ¿verdad? Que ya no acude al latín, sino a uno de los dialectos a partir de entonces ilustres del latín que terminó llamándose el italiano.
Exacto. Entonces ellos son los teóricos, pero no entendían bien eso de los puntos de fuga. Pasan dos siglos para que llegue de Sargues, lo incorpore a las matemáticas. Y entonces yo lo que quiero hacer en este libro es, esas son las ideas que quiero sacar al principio. ¿Por qué de Sargues mete estos puntos ideales, no? ¿Sí? ¿Y por qué empieza esta nueva geometría que se llama la geometría proyectiva, no?
Oye, y dime algo, Javier, esto, esta idea genial y revolucionaria de la que hablas, de Sargues, cuando incorpora al espacio geométrico nuevos puntos abstractos, tal como nos lo explicaste con gran nitidez, ¿coincidió luego por donde fueron estos locos rebeldes del siglo XIX de los cuales nos hablabas más arriba? ¿Y iba por ahí la especulación que luego probó ser cierta o iba por o estamos hablando de otras geometrías?
No, se usa, y ahorita te digo en qué se usa. Cuando tú incorporas al espacio los nuevos puntos ideales de Sargues al infinito, lo que le sucede al quinto postulado es que se niega, pero por el otro lado. ¿Qué quiere decir eso? A ver, tenemos una línea y tenemos un punto fuera de ella, ¿no? Lo que dice Euclides es, por el punto fuera de la línea dada pasa una única, es el punto clave, una única línea paralela. En el espacio de Sargues o en el plano de Sargues no pasa ninguna. Todas se intersectan. ¿Por qué? Porque las paralelas llegan al mismo punto ideal. Ese es lo que es el punto de fuga. Entonces, ahí se niega el quinto postulado por el lado de que no existe. Lo que hicieron Lobachevsky y Bolya es negarlo por el lado de que sea única. Lo que Lobachevsky y Bolya estudian es cuando por un punto pasan muchas paralelas. Y luego lo que sucedió, que es lo que relato en este libro, es que dentro de esa geometría proyectiva que había inventado de Sargues, aparece la geometría hiperbólica. ¿Y cómo aparece? Pues aparece con los círculos. Ahí se puede mover el plano de Sarguesiano de tal manera que te dé el plano hiperbólico. Y entonces, aquí voy a hacer un anuncio, que es, el libro tiene figuras interactivas. Están en una página del Seminario de Cultura Mexicana. Y entonces, en una de esas figuras, efectivamente, agarras un círculo, lo que está adentro, mueves tres puntitos y ves cómo se mueve el plano hiperbólico adentro del plano proyectivo. Entonces, a ver, en lo que revoluciona de Sargues es que da una nueva geometría que a la larga se convierte en el plano donde están las tres geometrías planas, ¿no? La hiperbólica, la euclidiana y la proyectiva.
Bueno, pues ya nos vamos, Javier. Ha corrido el tiempo como nunca. Te agradecemos de verdad esta conversación. Para quizás este minuto que queda, se me antoja preguntarte si puedes decirlo en un par de frases, ¿a qué conclusión llegas, no? Después de pensar todos estos temas, estudiarlos a lo largo de los años y sobre todo al verte obligado a meter todo esto que sabes, no solamente la parte histórica, apreciativa de las geometrías, también su belleza, meterlo todo en 89 escasas páginas. ¿Cuál es, ya para irnos, la conclusión a la que has llegado al poner punto final a este nuevo libro tuyo titulado Las Geometrías?
Es un exceso.
Que mi pregunta, tu respuesta, las 89 páginas, esta entrevista, ¿qué es lo que es un exceso?
Es un exceso tratar de meter todo ahí, imposible. Pero tratar de describir aquello, que es algo que no sabemos hacer los matemáticos. Los matemáticos están acostumbrados a eso de la precisión y nos... Y entonces aquí trato de describir, y estoy consciente de que en eso pues pierdo al público, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Aparecen personajes diversos, aparece Hilbert, aparecen ideas filosóficas, aparece Bertrand Russell, en fin, es una especie de ¿qué será? De relato que es difícil seguir si no estás empapado del asunto, pero espero que más o menos dé la idea de cómo ha ido evolucionando y qué ha evolucionado. O sea, los matemáticos no sabemos hablar de las matemáticas de una manera descriptiva y que todo el mundo nos entienda, ¿no? Entonces, bueno, trato de hacerlo así, que más o menos el discurso tenga sentido y dar idea de esta evolución de la geometría hacia las geometrías.
Seguramente que sí, Javier Bracho, qué gustazo conversar contigo siempre, especialmente de estos temas tan cercanos a tu corazón. Te felicitamos lo más cálidamente que podemos por la aparición de este Las Geometrías que lanza el Seminario de Cultura Mexicana en su colección Semillero. Un abrazo lleno de enorme simpatía y cariño, querido Javier.
Igualmente, Fernando, mil gracias por tenerme aquí. Es un honor.
Amigas y amigos lectores, no dejen de sintonizarnos todas las semanas. Estamos siempre muy interesados en entrar hasta ustedes, al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción de Ana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes, su amigo lector como ustedes, Fernando Fernández.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.